compañeras y compañeros estudiantes rosarinos. Es para nosotros, los trabajadores de Luz y Fuerza de Córdoba, para los gremios independientes de Córdoba, un gran honor y una gran satisfacción poder participar de este emocionado homenaje que el movimiento estudiantil de Rosario rinde al primer mártir del movimiento obrero y del estudiantado inmolado por la feroz dictadura de Onganía. Nosotros venimos aquí trayendo el calor popular de las luchas estudiantiles que desde el día lunes en Córdoba se manifiestan en actos, homenajes, ocupaciones, etcétera, reivindicando la razón y el sentido de la lucha en particular de Santiago Pampillón, que cayera alevosamente baleado por la policía el día 7 de septiembre de 1966, que estuviera en agonía en el hospital de urgencia de Córdoba, sustraído de los estudiantes y del pueblo, hasta el día 12 de septiembre en que falleció. Y venimos también, al participar, a traer nuestro reconocimiento de hermanos argentinos a todos los que luchan en el país y particularmente en Rosario por las grandes consignas que levanta el movimiento popular, todos los sectores populares, que son la conquista por parte del pueblo de la justicia social y de la liberación nacional. Traemos ese reconocimiento porque cuando nos encontramos con compañeros que están en la lucha, crece nuestra esperanza, nuestra fe y nuestro entusiasmo para proseguirla. Y cuando a 4 años cayó un joven obrero y estudiante bajo una feroz represión, y hoy nos reunimos para reivindicar esa gloria del movimiento obrero y estudiantil, le estamos señalando a la dictadura y al sistema que pese a todas las represiones, que pese a todos los pantillones, el pueblo está firme y decidido a construir su destino por más represión que se aplique. Entonces, esto es un homenaje a Santiago Pampillón, pero también es una ratificación de la continuidad de nuestra lucha. Continuidad que se plantea en Córdoba, que se plantea en Rosario, en La Plata, en distintos lugares del país, donde la juventud, que es el porvenir de nuestro pueblo, que es la dinámica esencial de nuestro pueblo, no acepta la sumisión, no entra al juego del participacionismo que también pretende introducirse en la universidad, y cada vez con más fe y con más profundidad concientiza sus programas reivindicativos para llevarlos adelante inexorablemente. En este homenaje a Santiago Pampillón no podemos olvidar los momentos acaecidos en Córdoba en esa semana de septiembre de 1966. Onganía vivía aún con esa prefabricada expectativa esperanzada, con ese denominado consenso tácito, que él lo tomaba como un mandato surgido para usufructuar el poder. Tenía como ministro del Interior a un cordobés, el doctor Martínez Paz, que por ironía era profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional de Córdoba. Y tenía en Córdoba un gobernador de la vieja oligarquía cordobesa, el doctor Ferrer de Esa. la expectativa esperanzada, el consenso tácito, si en alguna medida se había producido en Córdoba, quedó completamente desnudada por el alevoso asesinato cometido contra Santiago Pampillón. Quedó quemada ante la lucha del estudiantado y del movimiento obrero, que en las calles demostraban su repudio a la política universitaria, a la política económica, que tenía como exponente embajador plenipotenciario ante los Estados Unidos de Norteamérica, al ingeniero Álvaro Alzogaray. Y esa manifestación de resistencia que se planteó desnudó la imagen auténticamente represiva de la dictadura, porque Pampillón no cayó en una batalla preparada por el estudiantado, cayó en una manifestación de protesta alevosamente baleado por la espalda por un policía, porque Pampillón fue sustraído al calor popular e internado y remitido a Mendoza para evitar mayores exteriorizaciones que de cualquier manera se produjeron por la vía de huelgas de hambre, por la vía de la continuidad de los paros de los estudiantes e incluso, cosa difícil en ese momento por la política conciliadora de las direcciones obreras, incluso se expresó en un paro de actividades en Córdoba, después sancionado por el plenario de gremios ante una moción de nuestra organización. Y ese propio plenario de gremios destacó una delegación que fue a Mendoza a acompañar los restos de Santiago Pampillón, delegación que yo tuve el honor de integrar. Y fuimos a Mendoza, a la casa humilde de los padres de Pampillón, porque Pampillón era la síntesis de lo que es el militante revolucionario, el hombre que trabaja y que estudia y que quiere construir su país, y en sí mismo está logrando esa unidad que tanto pregonamos, que es la unidad del movimiento obrero y la unidad del estudiantado. A Mendoza, a esa casa humilde, pudimos comprobar la adhesión popular a la lucha estudiantil. Todos conocemos las dificultades tradicionales que existen en Mendoza para este tipo de exteriorizaciones. Sin embargo, y tenemos una película adquirida a un noticiero, más de 3.000 personas acompañaron los restos de Pampillón. La mayoría estudiantes, estudiantes secundarios y estudiantes universitarios. Y eso se había establecido el horario de 17:30 para el sepelio y a las 15:30 ya se adoptaron las medidas policiales para trasladar el féretro al cementerio de Mendoza. De allí recogimos, hablando con los estudiantes, esa ansiedad, ese deseo de todos para que las cosas mejoraran en nuestro país, para que fuera reconocido el derecho del pueblo. Y de ahí surgía el primer gran enfrentamiento en el movimiento obrero con los sectores participacionistas. De casualidad, en esa misma oportunidad nos encontramos en Mendoza con Jerónimo Iceta, que fue increpado por los estudiantes, porque la CGT Nacional en esa oportunidad no había dado un comunicado, como no suele dar, no dio y no da comunicado sobre graves problemas que afectan los derechos humanos en Argentina. Y el compañero Iceta señaló que la representación de la CGT Nacional estaba dada por la representación de la CGT de Córdoba. O sea que ante el justo reclamo de los compañeros estudiantes por la ausencia de la CGT en la condena al asesinato de Pampillón, derivó sus responsabilidades, como suelen hacerlo reiteradamente, en la CGT, en este caso de Córdoba. y cesa con tantos otros, representó y representa la vía conciliadora del movimiento obrero, la vía al servicio del sistema, la vía al servicio de la domesticación de nuestro pueblo. Y allí se comprobó y se comprobó a través de toda su trayectoria. Pero volviendo al caso de Santiago Pampillón, desde ese momento su nombre fue una bandera, fue un símbolo, fue un programa para la liberación nacional. Y en los años sucesivos, siempre y con firmeza cada vez más evidente, se ha conmemorado el sacrificio de Santiago Pampillón. La dictadura entendía que era posible aplacar la rebelión del pueblo por ese método. Y lo aplicó en gran medida. El 14 de diciembre de 1966 fue posible lograr que decretara un paro general de actividades cumplido por todo el movimiento obrero. Las bases, como siempre, el auténtico trabajador, unido en su reclamo con el estudiantado, con las fuerzas profesionales, exigió la continuidad de ese plan de acción. El 1 de marzo de 1967 fue decretado día de paro general con un plan de lucha que nacía el 22 de febrero de 1967, con concentraciones, manifestaciones y una serie de medidas que exteriorizaran la protesta del pueblo y en particular de la clase trabajadora. En esa oportunidad hicimos una manifestación en Córdoba, se nos reprimió y varios fuimos presos. Y el 1 de marzo de 1967 cumplimos el paro general, pero la dirección de la CGT claudicó, cuando con más fuerza se descargó la represión contra el movimiento obrero. Porque fue en aquella oportunidad, que ustedes recuerdan, que ya habían hecho la experiencia de avasallar al gremio portuario, de encarcelar al compañero Tolosa, mientras Francisco Prado, lamentablemente de luz y fuerza también, iba al festival de Cosquín a comer empanadas y a tomarse unos vinos, mientras los compañeros portuarios tenían que aguantar la represión policial, las topadoras que le tiraban abajo sus casillas. Y el 1 de marzo, ante todo ese avance de la dictadura, se realizó el paro. Pero la dictadura descargó sobre el movimiento obrero la intervención a los sindicatos más combativos. Se intervino FOSIA, se intervino prensa, se intervino químicos, se intervino telefónicos. Sancionó a los trabajadores con días de suspensión. Se intervino la Unión Ferroviaria. A los compañeros de la Unión Ferroviaria se les rebasó de categoría, se les rebasó de sueldo y se les obligó a cumplir las mismas funciones que venían desempeñando. Se dejó cesante a toda la comisión directiva. Y el compañero Prado, en los congresos de Luz y Fuerza, cuando nosotros acusábamos a San Sebastián, a Krieger Bacena, que era el nuevo ministro de Economía, quería resolver la cuestión diciendo que había que tener cuidado con estos, porque con estos no se podía jugar. Él se ve que estaba acostumbrado a jugar a los paros, a jugar a las reivindicaciones. Y la vez que el sistema, a través de sus representantes más reaccionarios, se ponía duro, ya tenía y no quería más jugar, pero tampoco quería pelear como lo demostró. Ese año de 1967 transcurrió con la represión acentuada en una serie de medidas que nos afectaban a todos, que afectaban al pueblo en general, que en la política económica significaban congelación de salarios, significaban congelación de las retribuciones de jubilados y pensionados, que acrecentaba la desocupación, que favorecía la desnacionalización de las empresas, que reprimía al movimiento estudiantil, introduciéndose en sus centros, en sus organizaciones, que instauraba una política universitaria cada vez más oscurantista y reaccionaria, mientras por el otro lado, la comisión delegada de la CGT, que reemplazó a Prado por haberse quemado en todas estas acciones claudicantes, programaba un congreso para normalizar la Confederación General del Trabajo. y ese congreso fue programado para los días 28, 29 y 30 de marzo de 1968. Y nosotros levantábamos la bandera de que en ese congreso querían participar en un sitio de honor los compañeros y los sindicatos que habían sufrido la represión de la dictadura. Sin embargo, la política de los participacionistas de Alonso y de los dialoguistas de Bandor fue que había que aceptar la legalidad, que había que hacer un congreso con los únicos que eran reconocidos y que como máximo a los compañeros que habían sido sancionados, reprimidos, perseguidos, intervenidos, esos compañeros podían tener como máximo voz y no podían votar. O sea que aquellos que se habían jugado más contra la política que nos expoliaba, nos atropellaba y nos ofendía a todos, esos tenían que quedar al margen del Congreso. Pero el movimiento obrero, que pese a todas las claudicaciones, pese a las derrotas transitorias, siempre ha salido adelante. Con los intervenidos, con los sancionados, con quienes no estando intervenidos o sancionados, nos sentíamos solidarios con esa actitud y exigíamos que esos compañeros participaran en un sitio de honor dentro del Congreso. Con eso se ganó al participacionismo y al dialoguismo el Congreso del 28, 29 y 30 de marzo de 1968 y se convocó a todo el movimiento obrero a través de la CGT de los argentinos a la lucha contra la dictadura, a la lucha contra los monopolios, a la lucha contra el imperialismo, a la lucha, a la gran lucha por la liberación nacional. Y así fue que fracasó ese intento de instrumentar al movimiento obrero como base política para la salida o la perpetuación de la Revolución Argentina. Todos recordamos que Onganía hablaba de que quería un movimiento obrero representativo. Lo dijo en distintas oportunidades. Lo dijo en una oportunidad visitando FIAT en Córdoba. Pero la representatividad era una representatividad condicionada a su dependencia a la política comunitaria y neocorporativista que llevaba adelante Onganía y Borda, nuevo ministro del Interior. Esta nueva agrupación del movimiento obrero recorrió el país con un gran concepto que nosotros continuamos levantando, el de la unidad de todos los trabajadores, piensen como piensen, tengan el color partidario que tengan, profesen la religión que profesen. Unidad que significó Villa Quinteros en Tucumán, Villa Ocampo en Santa Fe, Ensenada en Buenos Aires, Comodoro Rivadavia en el Chubut. Unidad que demostró que ese es el camino del pueblo argentino para poder lograr su liberación. Unidad que nos hace superar circunstanciales diferencias o matices de nuestras opiniones, pero que nos unifica en los objetivos comunes que nos trazamos. Unidad que por todos los medios se trató y debe tratar de llevarse adelante pese a todas las dificultades y pese a todos los conciliadores. Y fue que el pueblo, con trabajadores, con estudiantes, con fuerzas cívicas populares, con los sacerdotes del tercer mundo que levantaron grandes consignas de liberación, relacionándose con los problemas del pueblo y no identificándose con los sacerdotes reaccionarios al servicio de la oligarquía, constituían ya en la práctica ese gran frente para la lucha por la liberación que todos los argentinos debemos postular. Y fue que en el segundo aniversario de la dictadura, el 28 de junio de 1968, se realizaron manifestaciones en distintos lugares del país. Se realizaron en Buenos Aires, en Rosario, en Córdoba. En Córdoba esa noche tuvimos 322 detenidos por la policía al ser impedida la realización del acto frente a la CGT, como eran sucesivamente prohibidos todos los actos del movimiento obrero, como eran sucesivamente prohibidos todos los actos del movimiento estudiantil. Nos aplicaron rigurosa y consecuentemente una violencia, violencia que hizo correr nuestra sangre de estudiantes y nuestra sangre de trabajadores, violencia que hoy condenan, violencia que hoy quieren impedir cuando ellos son los principales causantes y artífices de la violencia institucionalizada y de la violencia que se aplica todos los días contra el pueblo argentino. Entonces, esa violencia impedía que pudiéramos hacer un acto. Y a cada acto que acudíamos teníamos los perros, los caballos, los gases, los policías, etcétera, y nuestros compañeros que iban presos. ¿Y por qué? Porque queríamos unirnos, porque queríamos discutir nuestros problemas, porque queríamos oponer una política popular a la política reaccionaria. Por eso se nos golpeaba, por eso se nos atropellaba, por eso se nos encarcelaba. Y con ese método, por esa vía, creían ellos que iban a aplastar la rebeldía, el espíritu de justicia de nuestro pueblo. Poco tiempo después, en septiembre de 1968, en Córdoba se resuelve realizar una semana de homenaje a los mártires populares. Ya Hilda Guerrero también había caído en Tucumán, una trabajadora, una madre argentina, una delegada sindical que reclamaba trabajo y pan para sus hijos, también cayó ante las balas de la policía en una pacífica manifestación. Y en esa oportunidad en Córdoba, otro compañero, el compañero Carlos Aravena, cayó bajo las balas policiales, con una bala inserta en la columna vertebral, que hoy en Córdoba lo mantiene lamentablemente paralítico, y que el gobierno lo subsidia con 10.000 pesos mensuales para tratar de redimir tal vez el crimen que cometió con este compañerito de 23 años que continúa estudiando, con este compañero que recibe la solidaridad de todos los estudiantes y de los trabajadores, pero que está paralítico en su cama por esa agresión alevosa que fue cometido por el régimen de represión. Y cayeron compañeros presos nuevamente, y cada vez se acentuaba más el propósito de introducir esa política comunitaria. Nos hablaban de un nuevo tipo de democracia, nos hablaban de un nuevo tipo de representatividad. En la práctica querían trasladar hechos superados y repudiados a través de la historia, como el fascismo, el nazismo, el falangismo, en una experiencia nueva para Argentina, de forma de consolidar el sistema y de evitar que el pueblo resolviera realmente los problemas del mismo y del país. Y fue en Córdoba donde esa experiencia neocorporativista quería llevarse adelante con bombos y platillos. El doctor Carlos Caballero, que realizaba el saludo romano en su juventud, creó el Consejo Asesor. Ya el pueblo tenía una forma nueva de manifestar su voluntad. Un Consejo Asesor con nueve representaciones, de las cuales 8 eran empresarias y una de la clase trabajadora, que a su vez eran escogidos por el gobierno y no tenían el carácter de representantes, sino el carácter de representativos. Era la élite, era el grupo de la minoría selecta que iba a resolver todos los problemas para que ese pueblo ignorante, para que ese pueblo sumiso marchara por el camino que ellos le trazaban. Y fue en la reunión de gobernadores de Altagracia donde Onganía trató de darle el aval definitivo a esa política de los consejos asesores. Y se fue en el automóvil y fue con Caballero y penetró a la reunión de gobernadores del brazo con Caballero para decir: este es mi ejemplo de gobernador. Y este es el ejemplo que políticamente debe continuarse en todo el país. Porque nosotros queremos un país comunitario, un país que no sirva a un proceso donde los sectores del pueblo eleven su nivel de vida, sino un país donde esos sectores populares se integren a la política de los grandes monopolios, a la política del imperialismo, una estratificación de la sociedad que impediría llevar adelante ese proceso de liberación y de redención humana. Y entramos entonces al año 1969, donde la imagen de este compañero que hoy le rendimos homenaje iba cruzando la historia y manifestándose cada vez más vibrante en la expresión de quienes luchaban. Y esa política represiva que tendió a comprimir la rebelión del pueblo fue acentuada hasta el grado inconcebible de atacar las manifestaciones estudiantiles a balazos y atacar al movimiento obrero no solo en sus protestas públicas, sino en todos sus derechos. En Córdoba se anuló la ley del sábado inglés, que regía desde 1932. No se reconoció la antigüedad de los compañeros del transporte por el solo hecho de cambiar de empresa. Se aplicó la quita zonal de 0,90 a 0,95, colocando en situación distinta, desventajosa, a los compañeros trabajadores por el solo hecho de estar en el interior del país. Y fue así que estas medidas originaron que el 4 de mayo una asamblea del Sindicato de Mecánicos se pronunciara por la lucha y saliera a la calle a manifestar su protesta y fuera reprimida por la policía, violentamente, existiendo varios detenidos. Nosotros, el 1 de mayo, participamos en un acto de la ciudad universitaria, en Córdoba, en plena coincidencia con el CEL, que se denominaba en ese momento, Frente Estudiantil en Lucha, en los cuales se agrupaban todas las principales tendencias del movimiento estudiantil cordobés. Y se sentía la opresión y el atropello sobre todos los derechos. Se veía el Consejo Asesor deliberando y resolviendo al margen del conocimiento incluso del pueblo, no solo de su voluntad o de su mandato. Y fue cuando, continuando la lista de mártires, el 15 de mayo, da el compañero Cabral, asesinado en Corrientes, en una manifestación en la que se reivindicaba el precio del comedor estudiantil. Y fue cuando aquí en Rosario se inicia una heroica lucha estudiantil acompañada por el pueblo, una heroica lucha que arrojó dos mártires más, dos compañeros que merecen el mismo respeto y el mismo homenaje que merece Santiago Pantillón, el compañero Bello y el compañerito Blanco. Nosotros en Córdoba denunciábamos que el atropello había llegado a tal grado que con la pistola 45 se tiraban por la espalda a compañeros aprendices, estudiantes como el compañero Blanco. Y lo denunciamos públicamente asumiendo las mismas responsabilidades que permanentemente hemos asumido. Y fue cuando aquí se instauraron como medio para reprimir esa justa rebelión de los rosarinos, se instauraron los tribunales militares. El día 20 de mayo yo fui detenido nuevamente en el barrio Clínicas, pero liberado de inmediato fui invitado a la Universidad Católica de Córdoba por los compañeros estudiantes a pronunciar unas palabras con motivo del aniversario de la fecha patria y de los acontecimientos que se vivían. En esa oportunidad, cuando aún funcionaban aquí los tribunales militares, nosotros señalamos, tenemos mártires en nuestra trayectoria, tenemos los compañeros Pantillón, compañero Cabral, el compañero Bello, el compañero Blanco, la compañera Hilda Guerrero, y esas fuerzas de represión que constituyen tribunales especiales para quienes luchan por los derechos del pueblo, deben dar vuelta a sus armas y sí constituir tribunales de guerra para los monopolios, para los explotadores, para los... oposición que creó un serio conflicto en la universidad, porque incluso por órdenes superiores a los compañeros de la Universidad Católica se los tenía en periodos de reflexión mientras los compañeros de la Universidad Nacional luchaban en la calle por la defensa de sus derechos. Y en ese momento yo apelé a los compañeros estudiantes diciendo que es correcto reflexionar, pero la hora de la reflexión había terminado y debían darse el brazo con los compañeros universitarios de la Universidad Nacional y con los compañeros trabajadores y exteriorizar en la calle su protesta. Y el día 26 de mayo un plenario de gremios declaró el paro activo para los días 29 y 30 por 37 horas a partir de las 11 horas del día 29. La CGT Nacional declaró un paro de 24 horas para el día 30 de mayo. Nosotros en este caso, en algunas oportunidades se nos preguntó si la acción del estudiantado, si la acción del movimiento obrero en Córdoba y particularmente del estudiantado era un reflejo de las luchas de París, si esto era una cuestión de minorías activas, si era una cuestión de espontaneísmo, si estaban vinculados a la ideología de Pompidou, de Rue de Douze, etc. Nosotros dijimos no, aquí no es espontáneo, aquí hace tiempo que venimos luchando y padeciendo, y esta movilización es organizada, es decretada con hora y fecha. De ahí que el espontaneísmo no sea la cualidad, sino la organización, el deseo de demostrarlo. El deseo de demostrar y de hacer valer la presencia activa de ese pueblo. Y el 29 de mayo fue sancionado con hora, 11 horas, por resolución de los plenarios. Y ese mismo 29 de mayo concluyeron al centro de la ciudad todas las fábricas, todos los estudiantes, para realizar una multitudinaria concentración de protesta. Pero la represión que se había ensañado con toda esta serie de mártires volvió a actuar, y un compañero obrero nuestro, sin haber llegado al centro, el caso del compañero Máximo Mena, de mecánico, cayó con un balazo en el corazón frente a la terminal de ómnibus. Y de allí, evidentemente, el pueblo no pudo contener su indignación y su espíritu de lucha. Y así, con sus manos, con su cuerpo, pero con su dignidad, con su valentía, con su protesta, con su repudio a todo, reventando esa compresión de 3 años que nos impedía hacer actos, que nos impedía manifestarnos, superó a la fuerza de la represión y tomó a la ciudad de Córdoba en lo que nosotros consideramos el glorioso cordobazo del 29 de septiembre. Manifestación multitudinaria del pueblo significó que interviniera el ejército y significó que se apresaran a miles de manifestantes y de no manifestantes y significó que se juzgara arbitrariamente 32 personas condenándolo a una serie de años de prisión que tuvieron que padecer por 6 meses y medio. Tribunales que no respetaron en absoluto ninguna mínima norma jurídica. Mi caso lo he señalado en distintas oportunidades y significó incluso la clausura de una revista por el ministro del Interior, Imas. Fue apresado a las 4 de la tarde y a las 12 de la noche, luego de haberme llevado a la policía, llevado a los cuarteles, incomunicado, interrogado por los tribunales militares, en el plazo de 8 horas ya tenía la condena firme de 8 años y 3 meses de prisión, como tuvieron otros compañeros de 10 años, 6, 5, 4, etcétera. Y surgió el problema de la subversión, el problema de los extremistas, el problema que encarcelando a esos dirigentes la gente no iba a ser llevada por el mal camino. Sin embargo, nosotros, en cada oportunidad que tenemos, la aprovechamos para reconocer la solidaridad que se nos brindó. Estuvimos varios meses afuera, y fue cuando el pueblo más luchó en todo el país. Fue cuando después del 29 y 30 de mayo se realizó el paro del 17 y 18 de junio. Se realizó el paro del 1 de julio por nuestras reivindicaciones en repudio a Rockefeller. Se realizó el paro del 30 de julio. Se realizó el paro del 27 de agosto. Se realizó el glorioso roce de viejo del 16 y 17 de septiembre. Se realizó el paro del 29 y 30 de octubre. Entonces, era de la idea o de la actividad de algunos ciudadanos, de algunos trabajadores, de donde surgía esa reacción del pueblo. No, era la reacción nacida en el propio pueblo, organizada por el propio pueblo y que en definitiva, por encima de Onganía, de toda la represión y de todos los años que nos dieron, nosotros cuando llegamos a Córdoba, nuestro primer grito fue abajo la dictadura, el pueblo es quien nos ha liberado. Y de ahí, de esas heroicas luchas del pueblo argentino de 1969, de ahí, de ese cordobazo, de esos rosariazos, surgió cada vez más acentuada la rebelión de las bases que hemos denominado. Y ya, no solo en la calle, los compañeros disputaban su derecho a expresarse. Tuvimos expresiones donde los trabajadores ya no aceptaban la instrumentación para la elección de sus dirigentes destinados a conformar una CGT participacionista. Y tuvimos en el mes de diciembre y en el mes de enero un conflicto que conmovió al país, un conflicto de principio, como fue el conflicto del Chocón, un conflicto donde se demandaba fundamentalmente el respeto a la voluntad soberana de los trabajadores. Cuando el participacionista y entregado Coria al servicio de Onganía y del Levingston y del sistema desconoció la elección de los compañeros del Chocón de tres delegados. Y esa lucha debió ser enfrentada por la gendarmería, nuevo instrumento de represión que colocan para impedir la exteriorización de los derechos del pueblo. Y esa lucha por defender la voluntad soberana de los trabajadores se dio también en la fábrica Perdriel de Córdoba y se dio en la fábrica Fiat. Y vimos también aquí cerca en esos meses, en Villa Constitución, la lucha del movimiento obrero contra las intervenciones, contra la patronal, contra el gobierno defendiendo sus derechos. Y en Córdoba organizamos para el 31 de enero de 1970 la reunión sindical y popular por la justicia social y la liberación nacional, que algunos creían que no iba a dar resultado, que no iba a tener adhesión, pero cuando se proclamaron sus objetivos, que eran la defensa de los derechos humanos en todas sus particularidades en Argentina, esa reunión provocó una adhesión cada vez mayor de distintos sectores del pueblo. Nos decían que era la Unión Democrática, nos imputaban toda una serie de cosas. Nosotros decían, póngale en el nombre que quieran, pero aquí están los compañeros de la textil escalada de Tucumán, los compañeros del Chocón, los compañeros de Ferrocarril Roca, estaban los estudiantes de Rosario, los estudiantes de Santa Fe, los curas del Tercer Mundo, de Corrientes, de Córdoba, de Tucumán, que le pusieran el nombre que quisieran. Esa reunión tomó una envergadura tal que fue prohibida por Onganía, fue prohibida por Huerta, no solo fue prohibida, sino que se intervino a la Asociación Redes Cordobesas, que es un club que nos había alquilado el local para esa reunión, y porque esa comisión directiva, respetando el acuerdo que había realizado, se negaba, porque así se le insinuó, al rescindir el contrato. Y fue ese día en Córdoba ocupada nuevamente por la fuerza de represión. Y asimismo, en una reunión menor hecha clandestinamente, se dio el documento, uno de los documentos que junto con el manifiesto del 1 de mayo de 1968 nos sirve de doctrina básica para nuestras resoluciones, para nuestra acción. Y el 4 de febrero fue atacado a balazos por una banda armada a nuestro sindicato. Hicieron 8 disparos de arma de fuego y fueron heridos 2 estudiantes. Y fue clausurado el sindicato por disposición de Huerta. Y el 5 de febrero, Onganía firmó la ley de intervención al sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba. Ley de intervención que, pese a que Leviston dice que el pueblo argentino ya no va a optar sino que va a elegir, en este momento no deja que 3.000 trabajadores de Luz y Fuerza de Córdoba puedan elegir sus auténticos representantes y mantiene a nuestra organización como única organización intervenida en el panorama sindical del país. O sea, que el hecho de continuar sustentando el compromiso adquirido con nuestras propias convicciones, con todos nuestros compañeros, llevó a que fuera intervenida nuestra organización, a que perdiéramos los permisos gremiales, a que tuviéramos que actuar así como estamos actuando, con gran satisfacción y con gran alegría, pero también con un gran sacrificio, como es el de trabajar todo el día y de recorrer distintos lugares y contactarnos con estudiantes y con trabajadores que estén dispuestos a continuar la lucha. La lucha renació nuevamente en el mes de abril y particularmente en Córdoba con ocupaciones de fábrica, con 4 paros activos que realizó todo el movimiento obrero, con un paro general incluso del día 23 de abril que se hizo en todo el país, y cayó Onganía. Los 3 comandantes en jefe se dieron cuenta que Onganía era autocrático, que conducía al país por un camino incompatible con nuestras tradiciones democráticas. Se dieron cuenta cuando ya Onganía tenía un repudio total de la población, cuando su sistema represivo no servía nada más para exacerbar los ánimos y para profundizar la lucha. Y cambió toda la temática el nuevo presidente importado, como le señalamos, cambió la temática y de pasar a la revolución que no tenía plazo y que tenía objetivos, pasó a que esta revolución tiene un plazo que no es corto. Ya no dicen lo mismo que decía Onganía, que el plazo era largo. Hoy han inventado un nuevo término, que es que el plazo no es corto. Nosotros hemos preguntado si se puede definir con cierta aproximación, no digamos con precisión, con cierta aproximación la diferencia que existe entre aquello que es largo y aquello que no es corto. Ahora una revista sacó en esta semana ya la definición, el plazo es mediano, por eso se le dice. Pero nosotros aquí, exponiendo nuestras ideas, y como una parte que corresponde en el homenaje a Santiago Pampillón, que es el de descifrar los objetivos y denunciar las trampas que se preparan, debemos decir y definir que lo que ha señalado el presidente Leviston es que la revolución argentina tendrá una salida institucional, no que el país tendrá una salida institucional. Y caratula de opositores a quienes aceptan el hecho de la revolución argentina, aun cuando estén en contra. Y caratula de enemigos a quienes no aceptan el hecho de la revolución argentina, nada más que como una contrarrevolución reaccionaria. A nosotros no nos importa el rótulo que nos coloquen. Simplemente denunciamos una vez más que no es ni lo republicano, ni lo representativo, ni lo federal, ni lo democrático, ni lo popular, lo que pretende instrumentar la continuidad de la revolución argentina de Onganía. y eso está bien claro por una condición básica que define la identidad de la política de Onganía con la política de Levingston, que es la política económica trazada por Moyano Llerena, que salvo la diferencia de porcentaje, es una reproducción de la política económica instaurada por Krieger-Lacena el 13 de marzo de 1967. Política económica que ha merecido la condena y el repudio de las propias empresas, de las federaciones económicas adheridas a la Confederación General Económica. Denuncias que muchas veces están más allá de las propias denuncias que realiza la Confederación General del Trabajo. Práctica de oposición que está mucho más allá que la que realiza la Confederación General del Trabajo, porque ellos hacen sus congresos regionales. Ellos denuncian que esta desgravación del peso, que esta devaluación del peso, significa aumentar los costos de producción, significa facilitar la importación de productos manufacturados, significa hacer entrar en competencia a industrias de alto nivel tecnológico con nuestra industria, que es someter a nuestra industria a la transferencia, a la compra o a la disolución. Entonces, si en la política económica de Moyano Llerena Levingston o Levingston Moyano Llerena es exactamente igual a la política económica de Onganía Krieger-Lacena, nosotros podemos creer realmente que el régimen actual va a organizar una salida popular, va a respetar el criterio del pueblo para designar auténtica y libremente a sus representantes. En absoluto. Alguien ha definido que el programa político de la Revolución Argentina está dado por el ingeniero Gabrielli, tradicional conservador de Mendoza, al cual se le ha restituido la gobernación y que ha tratado de lograr integrar un gabinete con una serie de desertores de distintos movimientos populares para facilitar la salida política e institucional de la dictadura. Y de ahí que nosotros hayamos calificado con razón que este es un conglomerado de usurpadores, desertores y oportunistas, que es un conglomerado de los Gabrielli, de los Zapaz, de los Luco, de los Leandro Fernández, de aquellos que consideran agotado su ideal, que se han enancado en el caballo de la dictadura, que creen que va a ser posible hacer un nuevo fraude al pueblo. Pero como no fue posible que Onganía se mantuviera sin término en el poder, como no fue posible que se cumplieran esos largos plazos que él constantemente pregonaba, el pueblo también hará imposible que se instrumente una salida política de fraude, una salida política al servicio del imperialismo, una salida política orquestada con desertores al servicio de los monopolios y por la dependencia nacional. El general Levingston habla y dice muchas cosas, y le habla a los trabajadores como la masa humana que hace el gran esfuerzo y que ha comprendido todo este proceso, por eso no se hace eco de la subversión. A los estudiantes como juventud que debe ser el porvenir, la construcción futura del país. A las mujeres, llama a las mujeres a compartir la tarea revolucionaria de este régimen. Dice que quiere sacar adelante a nuestro país. Pero dentro de toda esa verborragia demagógica y bonapartista, de esa verborragia paternal, de ese ser ungido por un poder extraterreno que nos viene a revenir a nuestro país de todos sus efectos, anormalidades y distorsiones, están las frases que dan realmente cuál es la verdad y cuál es el propósito y cuál es la esencia de la política que lleva adelante este gobierno. En su discurso del 4 de septiembre, publicado en La Razón, del 5-9-70, habla el general Leviston respondiendo a un reportaje de Roberto Savio, periodista de la RAI, Radio Televisión Italiana, y habla del nacionalismo. Nosotros lo titulamos en un comentario que hicimos, el nacionalismo de Leviston. Y este periodista italiano le pregunta a Leviston: señor presidente, dada la creciente tendencia del nacionalismo en la América Latina, después de la década desarrollista simbolizada por la Alianza para el Progreso, ¿en qué concepto y en qué medida es aquella compatible con las necesidades del desarrollo y las relaciones intraamericanas? Y Leviston responde: en general, existe un nacionalismo superficial que normalmente procura, a través de un patriotismo intransigente, exteriorizarse en forma de aislamiento económico. Ese tipo de nacionalismo resulta inconveniente en todos los planos. Pero existe otro tipo de nacionalismo, razonado y profundo, que es aquel que se interesa realmente por los elementos que hacen a la esencia del ser nacional y a las condiciones que caractericen la autodeterminación para el ejercicio pleno del gobierno del país considerado. Y aquí viene la frase fundamental. Este, el nacionalismo de Leviston, el profundo y razonado, no solo no rechaza el desarrollo y la colaboración internacional, sino que crea normalmente el clima propicio para que las empresas de índole internacional, donde se suman las voluntades y los esfuerzos de las naciones que tienen intereses comunes. Esa es la definición del pseudo-nacionalismo de Leviston. El nacionalismo económico de Leviston es crear las condiciones para que el imperialismo internacional del dinero, que definió Pablo VI en Popular un Progreso, para que el financiamiento de los proyectos industriales del Banco Mundial, para que la estabilización de la moneda controlada por el Fondo Monetario Internacional, para algunas obras de mediano desarrollo del Banco Interamericano, para que esas obras, para que esas financiaciones, para que esa penetración tenga un clima propicio en nuestro país. Como si no estuviera ya el clima propicio de la penetración que desnacionaliza nuestros bancos, que desnacionaliza nuestra industria, que incluso llega a que hombres que tradicionalmente representaron intereses desvinculados del pueblo argentino se sientan agredidos por esa política de las empresas internacionales, como son los lamentos expresados por el señor Anchorena ante el monopolio de los frigoríficos que le ha tocado sus intereses y hoy habla de la defensa del interés nacional. Entonces la política económica de Leviston es, además del clima que está creado, además de las garantías de represión que tiene el capitalismo internacional, crear por vía de una política denominada nacionalista, razonada y profunda, un clima propicio para que nos sigan penetrando, para que nos sigan expoliando, para que usufructúen nuestro esfuerzo, para que nos mantengan en la dependencia, para que hagan de nosotros una factoría, o al menos un pedazo de la división continental del trabajo que ha planteado el imperialismo yanqui en América Latina. De ahí entonces que nosotros denunciemos toda esta acción del régimen de turno enderezada a perpetuarse con un distinto método al que empleó Onganía, pero en definitiva a perpetuarse. Es por ello que es necesario responder a esta política desde el movimiento obrero, desde el estudiantado, desde todos los sectores que realmente se sientan nacionalistas, democráticos, populares, en el verdadero y auténtico sentido de la palabra. Y eso significa tener que combatir la política del sistema, la instrumentación del régimen para su salida política y el participacionismo dentro del movimiento obrero. Nosotros, ante las dificultades o ante la nueva interpretación dada a la CGT de los argentinos. Entendimos que lo valioso de la CGT de los argentinos, los revolucionarios de la CGT de los argentinos, era esa unidad que se planteaba entre compañeros, compañeros peronistas, compañeros radicales, compañeros cristianos, compañeros marxistas, en definitiva, trabajadores, estudiantes, que tenían un concepto, pero que tenían por sobre todas las cosas un objetivo común. Y que desde el campo sindical, respetando el pensamiento político de cada uno, era posible construir una fuerza popular que enfrentara la política de la dictadura y sirviera para facilitar una salida a todos los sectores populares del país. De ahí que levantando entonces lo que es un producto de la elaboración de todo el pueblo, como es el manifiesto del 1 de mayo de 1968 y ese documento de la reunión de Córdoba, hayamos decidido realizar una convocatoria en Buenos Aires para los días 3 y 4 de octubre, en los cuales reclamaremos la solución a toda una serie de problemas y denunciaremos en todos los terrenos la política reaccionaria del régimen, porque la CGT se queda en la política económica, que evidentemente es importante, pero en este país hay estado de sitio. En este país hay pena de muerte, en este país hay toda una gama de legislación represiva que impide a los hombres argentinos expresarse según su voluntad. Entonces, además de reclamar el aumento de salarios que nos corresponde, debemos reclamar la libertad de los presos, la libre expresión política de cualquier sector que sea, la derogación de la legislación represiva, la solución a los problemas de los jubilados y pensionados, el cambio de estructura del cual tanto hablamos, con el cual tantas veces hacemos exposiciones y que desde la CGT no se señala como se señala desde otros sectores. Sabemos cuáles son las distorsiones que tiene nuestro país. Sabemos que los resortes básicos y fundamentales de economía no están en poder de nuestro pueblo. Sabemos que el crédito bancario está manejado por los organismos financieros internacionales. Sabemos que el comercio exterior está regulado por el dumping, está regulado por términos, por el deterioro de los términos del intercambio impuesto por las grandes potencias. Y nosotros lo que queremos es construir un país de y para los argentinos, un país que se afirme sobre sus valores, sobre sus tradiciones populares y que abra una perspectiva para Argentina y para América Latina de construirse a sí mismo sin dependencias de ninguna naturaleza. Pero para eso, es necesario luchar, para eso es necesario concientizar, para eso es necesario organizarse. Y nosotros no podemos, si tenemos una CGT, producto en la mayoría de los gremios del fraude o de la conciliación, que no levante esas banderas. Nosotros tenemos la obligación moral de levantarlas. En todos los terrenos, nos digan los que nos digan. Nosotros tenemos nuestra opción desde el campo sindical, porque entendemos que desde el campo sindical, desde el campo estudiantil y desde otros campos es posible, con riesgos lógicamente, con sacrificios, ir construyendo ese destino que queremos para nuestro pueblo. Por eso hemos convocado a esta reunión del 3 y 4 de octubre. Reunión que no persigue, que no tiene un criterio exclusivista. Reunión que no pretende hegemonías, que no establece liderazgos. Reunión que procura denunciar lo que hay que denunciar y lo que otros callan. Reunión que procura denunciar la política del régimen, levantar el verdadero cambio de estructura, no como simple eslogan, no como simple frase, sino marcando en cada uno de los sectores de nuestra población, en cada una de las regiones de nuestro país, las deformaciones y los sufrimientos que tenemos en nuestro pueblo. Porque en realidad no es espejo de nuestro pueblo no es espejo de nuestra patria, los denominados en sociología o en economía política islotes de modernidad. Nuestro pueblo no está hecho del centro de la capital federal, del centro de Rosario, del centro de Córdoba o de cualquier ciudad argentina. Nuestro pueblo está hecho con el norte argentino. Nuestro pueblo está hecho con las villas miserias. Nuestro pueblo está hecho con la falta de escuelas, como decíamos recién, con la deserción escolar, con los compañeros que tienen capacidad para trabajar, que quieren trabajar y que no encuentran trabajo, porque no hay fuentes de trabajo, porque la política económica está destinada a tener siempre una cuota de desocupados que sirva de contrapeso a quienes trabajando luchan por mejorar sus condiciones. Entonces nuestro país es tanto un norte como una Patagonia, inexplorado, sometido en condiciones semifeudales. Nuestro país es esa villa miseria que rodea a las ciudades industriales. Es ese trabajador sin ocupación. Es ese trabajador sin asistencia médica. Es ese estudiante que le aplican el test maldito, como decíamos en Córdoba, para impedirle que ingrese a la universidad. Y cuando ingresa a la universidad, tratan de canalizarlo en una política que no está al servicio del desarrollo, sino al servicio de los grandes monopolios. Entonces, de ese país que es perfectamente posible construir, nosotros hablamos. Porque en Argentina hay capacidad suficiente para construirlo. Hay espíritu de trabajo para trabajar. No es que no querramos trabajar. No nos dejan trabajar. No es que no querramos estudiar. Nos meten el test para no dejarnos estudiar. En este país la represión entonces alcanza al derecho de trabajar, al derecho de estudiar y subsidiariamente a todos los demás derechos que hacen a una vida digna de la persona humana. Entonces ese país el que nosotros convocamos a todos, los compañeros, no para ser un ente orgánico que nos mete en la bolsa a todos, porque no pretendemos eso, sino convocamos a la continuidad de la lucha como lo señala nuestro manifiesto. A la continuidad de la lucha por esos cambios profundos que significan la nacionalización de los resortes básicos y fundamentales de la economía, que significan el dominio del crédito interior, que significan el dominio del comercio exterior, que significan una reforma agraria, que significan que solo rijan los destinos del país la voluntad soberana del pueblo. Nosotros queremos un país donde el ministro de Bienestar Social sea realmente de Bienestar Social y no de Malestar Social. Donde el ministro no tenga que reconocer, como lo ha hecho el capitán Manrique, que 1.164.000 jubilados y pensionados perciben menos de 30.000 pesos mensuales. Nosotros queremos un país que cuando el hombre ha agotado o ha cubierto la parte efectiva de su vida de trabajo, pueda descansar, pueda cubrir sus últimos años en un nivel de dignidad por lo menos igual al que trabajaba. Y no esas largas colas que ustedes verán en los bancos de Rosario, como nosotros vemos en los bancos de Córdoba, de los viejitos que estuvieron poniendo el lomo toda su vida y le tienen que mendigar 30.000 pesos. Porque el vaciamiento de las cajas de jubilaciones se olvidaron de denunciarlo. Hoy se asombran porque deben imputarle a alguien una cosa. Hoy se acuerdan de que hay vaciamiento de empresas y que constituyen delitos económicos. Y el dinero de las cajas de jubilaciones que hemos aportado rigurosamente todos los meses durante toda nuestra vida de trabajo, ¿a dónde ha ido? El vaciamiento del Estado para políticas que no son populares sino que son fundamentalmente represivas. Entonces no tenemos derecho nosotros a querer ese país donde nuestros padres vivan una vida de dignidad, donde nuestros padres no tengan que hacer esas colas infames yendo a mendigar una limosna luego de haber trabajado tanto tiempo, donde un ministro que se denomina de Bienestar Social tenga que decir, y bueno, no hay solución. Sin embargo, para otros hay solución, para los grandes monopolios hay solución. Para pagar los intereses de los préstamos hay solución. Para comprar las máquinas donde ellos nos indican hay solución. Para los jubilados, para los pensionados, para los niños, para los estudiantes, para los trabajadores, para esos que son realmente el pueblo, para esos no hay solución. Que es por ellos, es por nosotros que luchamos, que lanzamos esta proclama. Y como hoy conmemoramos la gesta de un compañero obrero y estudiante que dio su sangre al servicio de esos ideales, como hoy lo conmemoramos, es que insistimos en ratificar la continuidad de la lucha contra la nueva dictadura o contra la dictadura que cambió de nombre. No hay otro camino para la liberación del pueblo argentino. No hay otro camino para que se respeten los verdaderos derechos del pueblo. A nosotros no nos interesa una elección simplemente para ir a depositar un voto en la urna. Nos puede interesar o no en función de que sirva para resolver los grandes problemas. Y lo que nosotros perseguimos no es el sí o el no de una elección, sino el sí de la solución de los problemas que denunciamos. Y no es de otra manera que con la unidad, que con la lucha, que con la exteriorización callejera, que con la denuncia que vamos a marchar adelante. De lo contrario, seremos... De lo contrario, continuaremos en nuestra misma situación, quejándonos, lamentándonos, echando la culpa a unos y a otros. Ese no es el camino. El camino es la perseverancia, es la paciencia, tampoco es la aventura y la desesperación. Estamos en una situación en que lo fundamental es tener convicciones, es tener firmeza y aguantar todo lo que venga permanentemente hasta lograr nuestro triunfo. No lo podemos, desgraciadamente, conseguir de un día para otro. Pero si no nos organizamos, si no luchamos, si no concientizamos, no lo lograremos nunca. Continuaremos con estos problemas que hemos señalado. Si un argentino digno, como son los argentinos que pertenecen al pueblo, los argentinos que se sienten identificados con su patria, los argentinos que se sienten verdaderas personas, que se sienten agentes de la historia y no objetos de la historia, esos están dispuestos a luchar y esos triunfarán. Hasta... A Santiago Pampillón, fundamentalmente, por cumplirse el cuarto aniversario de su asesinato. Pero a los demás estudiantes que también cayeron, a Cabral, a Bello, a Blanco, a Hilda Guerrera, a Máximo Mena, a ellos el mejor homenaje que haremos a su sangre derramada por ese gran ideal es continuar la lucha y levantar la bandera que ellos levantaron.